buen día.
Pero ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos a otro Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Los vamos a estar acompañando como cada domingo en este lugar de encuentro. Valeria San Pedro a mi izquierda, como siempre, eternamente.
Bueno, y aquí Marcela Ojeda.
A la derecha, puedes decirlo.
Hoy, a la derecha, sí. Claro. Bueno, hoy un programa donde te debo el mate de nuevo, pero porque hay mucho calor femenino.
Ah, muy bien, y bueno, como siempre.
Femenino, pero feminista.
Pero nuevo, olorcito nuevo. Sí. A bebé.
Si no lo dijeras vos, estaría pensando otra cosa, pero lo dice Marcela Ojeda y tiene que ver con que vamos a hablar de feminismos, pero la nueva generación, esta que viene a meter un aire nuevo, otras ideas o las mismas, pero remoldeadas, ¿no? De algún modo.
Claro, el 3 de junio de 2015, muchos seguramente se sorprendieron cuando fueron a la Plaza del Congreso, a los distintos puntos del país donde la Argentina gritó ni una menos, y se sorprendieron a ver chicas muy jóvenes, adolescentes de centros de estudiantes, partidos políticos, organizaciones y movimientos barriales y sociales, y dijeron, ¿cuánto piberío? ¿Cuántas pibas jóvenes? Bueno, eso tiene un origen, tiene una historia que en muchos casos nacen de las escuelas, de los centros de estudiantes, pero ahora el gran desafío es copar las calles, y de eso vamos a hablar.
Porque nos coparon el estudio y las pibas. Las pibas, porque claro, nosotros tenemos que hablar de reconocer los 40. Somos ya señoras de las cuatro décadas.
Y nos pasa, ella tiene 19, puedo ser la madre.
Ponele. Bueno, y están con nosotras, acá vinieron al estudio, Mariana, Violeta y Natalia, 27, 19 y 21 años. Buen día, chicas. Superpónganse ahora para saludar.
Hola.
Hola.
Ahí está, las voces frescas corresponden. Bueno, y vamos a arrancar por algún lado, ¿no? Esto de cómo empezar a militar. ¿Por qué no con Mariana Spagnuolo, 27 años, militante de distintas agrupaciones, entre otras de La Fulana o de la Federación LGTB? Y tiene que ver con, en este caso, tu acercamiento por tu sexualidad.
Sí, en realidad me acerqué a la militancia primero desde un compromiso social, digamos, ¿no? Yo digo siempre que es la culpa de clase, pero desde algún lado, mi propia familia, vengo de una familia politizada, mi madre, mi vieja militó en los 70, con lo cual hubo ahí como alguna semilla. Pero en un momento, sí, llegado el 2010, de alguna manera me atravesó la discusión de matrimonio igualitario, que no lo podía debatir políticamente. Para mí no era teoría.
Cuando decís me atravesó, ¿qué significa? Me atravesó para una chica jovencita que dice, bueno, yo soy lesbiana, a mí esto me atraviesa, me perfora.
Y que tenía 20 años y de golpe estaba viendo que incluso mis propios compañeros y compañeras de militancia estaban discutiendo teóricamente, como si fuese una discusión política, mi derecho a casarme, a tener hijos, a construir una familia. Y de golpe dije, no, esto no es una discusión política, esto es mi vida.
¿Tenías definida para entonces tu sexualidad? ¿La estabas definiendo? ¿Estabas probando? ¿En qué instancia estabas?
No, tenía 20 años, estaba asumida como lesbiana, era lesbiana visible, dentro de cierto marco de violencia mucho más contundente por ello había en ese momento. Habiendo sido visible en el secundario, recibiendo muchísima violencia por parte de los profesores, por suerte con una familia que, con todas las imposibilidades del caso, pudo hacer una bancada, digamos.
¿Y de compañeros también?
Compañeros sí, también. Hubo algunas agresiones, hubo algunas miradas raras, pero era rara, digo, no me ve la gente que escucha radio, digo, pero siempre fui gorda, de pelo, de colores, y ya era rara, digamos. El lesbianismo se sumaba.
Ay, te corres de todos los patrones.
Ay, también. Sí, soy súper rebelde. pero se sumaba
a
un...
¿A vos no te enseñaron que tenías que ser sumisa, delgada, no, castaña?
¿Hétero?
Hétero, sí,
claro. Pibitos, cinco pibes, no es posible.
No, mi madre en realidad tenía mucho miedo de criar a una mujer. Cuando nací, mira, dijo, no sé cómo voy a hacer.
Salió.
Y creo que no supo. O supo muy bien. Yo le dije que ella crió, claro, una feminista sin saberlo, porque para ella feminista era mala palabra.
Una mujer libre, ¿no?
Eso hablábamos, ¿no? Recién, antes de comenzar el programa, que tal vez hace 15, 20 años, decir feminista o señalar o contar que aquella persona era, aquella mujer era feminista, tenía una carga peyorativa. Hoy ustedes, Violeta, te pregunto, ¿sienten que decir ser feminista a los 19 tiene una carga negativa?
Bueno, para mí es un orgullo. Uh-huh. Para algunas personas puede ser que aún hoy en día sea una carga negativa. Muchas veces me han dicho, y a todas nosotras, feminazis o cuestiones del estilo. Yo lo defiendo, me parece que hoy en día, con los Ni Una Menos y con todas las experiencias que venimos del movimiento de mujeres en Argentina y a nivel mundial, cada vez es una palabra mejor vista, que es algo que venimos instalando. Yo empecé a militar en 2011, cuando tenía 13.
Pará, pagamos un punto acá. Estamos hablando, vamos a decirlo bien con nombre y apellido, Violeta Asriel Alonso, 19 años, militante de Las Rojas, estudiante de letras. ¿Te acercás a los 13? ¿Cómo? ¿Por qué?
Bueno, yo entré a los 13 al Nacional Buenos Aires, que es donde yo hice mi secundario.
¿De dónde venías?
Yo venía de Marinas Argentinas, de un primario privado, que por suerte había podido ir, ya que la educación en Gran Buenos Aires, en donde yo vivía, realmente estaba muy, muy dejada. Bueno, entré al Nacional Buenos Aires, mis papás querían que fuera un colegio público, querían que fuera un colegio en capital como para abrir un poco la cabeza, y eso fue lo que pasó. En mi secundario yo entré y, no sé, creo que al mes hubo un levantamiento de turno, salimos todos de las aulas, fuimos a los patios, nada. Había mucha política en el ambiente, se discutía también mucho de cuestiones de género.
¿Te gustaba o te generaba rechazo en un primer momento?
No, me encantó. Yo fue como un espíritu de rebeldía. Salimos ese día por la ventana al patio y fue como increíble para mí. Yo venía de un colegio donde había que usar uniforme, donde era todo mucho más cuidado. Y fue, es una liberación también de encontrar que vos podés tomar decisiones, vos podés opinar sobre cómo querés que sean las cosas y podés salir a pelear por eso. Así que bueno, yo entré por el centro de estudiantes en un primer lugar, por los reclamos de mi colegio y de otros secundarios, y de ahí fui conociendo muchas otras cosas. Hubo también un caso bastante chocante o terrible, que fue un intento de secuestro de una compañera de mi colegio por las redes de trata, la vuelta del colegio, con lo cual se activó mucho desde Comisión Mujer en ese momento. Yo vi eso y me quise sumar. Había discusiones sobre, ay, pero se lo inventó, quería llamar la atención, a mí me parecía horrible eso que decían.
Discusiones que se mantienen, ¿no? Discusiones que, digo, cómo a cada una en su historia las ha atravesado momentos históricos de nuestro país. Decía Maru, el tratamiento legislativo y político de la ley de matrimonio igualitario, luego vino la ley de identidad de género. A vos lo que significa participar en un centro de estudiantes, en un colegio histórico, pero también las redes de trata. Pero ¿qué pasa cuando una mujer decide estudiar periodismo y poder ponerle, si es que querés, alguna perspectiva de género? Es lo que le pregunto a Natalia Urman, otra de las invitadas, estudiante de Ciencias de la Comunicación o Periodismo, ¿viste? Que
Comunicación Social.
Ciencias, ¿no?, de la Comunicación, Comunicación
Social.
Se suele
confundir, no hay problema.
Muy bien. ¿Cómo se hace?
Es todo un tema, sobre todo porque hoy en día creo que la comunicación en general es como está dando como un par de giros interesantes con respecto a género, pero todavía creo que le falta muchísimo. Me parece que lo más destacable que yo puedo pensar desde lo que está pasando con la comunicación es como un mayor repudio de las audiencias ante ciertas situaciones que aparecen muy misóginas en la televisión, en el periodismo, por parte de otros comunicadores. Por parte de marcas que exponen campañas sumamente sexistas, me parece que es interesante cómo hay ciertos sectores que antes dejaban pasar un montón de cosas que hoy en día rápidamente se repudian. Como, no está bien que cierto comunicador diga que una nena de 12 años está provocando una violación. Va bien, Checopar, gracias.
Natalia, cuando nosotras hablábamos recién con las chicas que se declaran militantes, que son militantes de agrupaciones concretas, en tu caso, podríamos decir que sos independiente en términos de no pertenecer a una agrupación. Pero vimos movimiento tuyo en las redes que supongo tendrá que ver con inquietudes propias. ¿Te considerás militante? Digo, una militante que hace su... Que vuelca sus opiniones o esa militancia en una red social, ¿vale? ¿O cómo lo vivís vos?
Es muy interesante pensar eso porque hay todo un debate que creo que está bueno sobre qué es ser militante, qué es ser activista, qué es ser feminista. Yo desde ya me considero feminista. O sea, me parece muy raro no considerarse feminista siendo mujer y siendo joven. Es algo para pensar. Quizás hay veces que una persona coincide con que las mujeres somos personas y tenemos que tener los mismos derechos que los varones y las disidencias lo mismo, pero no llega a ponerse la palabra feminista. Yo desde hace mucho tiempo que me considero feminista y si bien, como dijeron recién, no estoy formando parte de ninguna organización en este momento, tiene que ver con cosas que no son, digamos, que no hacen a mi feminismo menos importante.
Válido.
Claro, entonces creo que quizás a mí me interesa como como notar ciertas cosas que pasan mucho en las redes sociales. Yo no sé si diría que soy una militante de las redes sociales, porque me parece, es como hay que pensarlo, cómo aplicas ahí la militancia, pero sí que pasan cosas muy interesantes en las redes sociales cuando visibilizas y expones tu feminismo, que es que te empiezan a contactar un montón de personas para pedirte ayuda por situaciones de violencia, para pedirte ayuda porque no sabe, no sé, conocen a alguien que no sabe cómo interrumpir un embarazo y no saben si hay información a la que puedan acceder. O sea, la falta de derecho a la información, la falta de contención, son cosas que se dan en la vida y que creo que en las redes se pueden encontrar formas y lugares para como suplir esas faltas. Armando grupos, armando redes de contención, encontrando la manera de informarnos. Creo
como
que
la
es
democratización de la información, ¿no? Con las contracaras oscuras que puede tener.
Sí,
¿no?
Absolutamente. Digo, hay una falta también de acceso de un montón de sectores al Internet, por lo tanto no podemos decir que Internet soluciona todo.
Y mucha basura también circulando.
Absolutamente. Es una herramienta, digo, se puede usar de diferentes formas.
Maru, te quería preguntar, y lo hablábamos con Vale, te formaste y seguramente en los comienzos, tus primeros pasos como militante, estuviste acompañada por personalidades muy fuertes que tienen que ver con la visibilización de la comunidad LGBT. ¿Sentiste en algún momento que quienes te antecedieron fueron expulsivos? Porque se habla que cierto feminismo de parroquia o catedrático con las nuevas generaciones suele ser como medio expulsivo. Te pregunto si en el colectivo LGBT vos lo sentiste en su momento.
En realidad, sí y no. Creo que hay un doble juego ahí, digamos. Sí, yo en realidad sentí más expulsivo a determinados sectores del feminismo que al movimiento lésbico, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que ahí hay como distintos sectores a analizar. Yo entré primero más por el feminismo que nada, militando aborto, digamos. Era como la militancia. Y en realidad los primeros cuestionamientos que recibía es, si sos lesbiana, ¿por qué militas aborto?
Yo no podía creer
de compañeras feministas, de mujeres, de militantes, digamos, que nos cuestionaran la militancia de aborto por ser lesbianas, porque no íbamos a necesitar abortar, lo cual, aparte de que es una falta de información total, total, un prejuicio tremendo, además me parece muy expulsivo, digamos, y yo creo que hay que a veces problematizar. Por eso me resulta interesante cuando vemos esta enorme ola de feminismo que hay, digamos, que está empapando a todo el mundo, que me parece fascinante, pero también está bueno dar determinados debates que todavía en el feminismo están pendientes, que tiene que ver con el lugar de las lesbianas en el feminismo, fuertemente con el lugar de las personas LGBT, digamos, porque si hablamos de aborto y hablamos solamente de mujeres y no hablamos de personas gestantes, estamos dejando, por ejemplo, de lado a los varones trans, a los hombres trans. Entonces, son debates que hay que dar. Se dieron en su momento también, cuando las mujeres trans no podían entrar al Encuentro Nacional de Mujeres, fue uno de los debates muy heavy, y fue hace ahora nomás.
Hace nada. Digo,
no fue un debate que tuvimos hace 20 años, fue un debate que tuvimos hace 7.
Y en lo social, digo, ¿cómo las leyes en un punto adelantan a la cotidianidad? Porque el año pasado, cuando fue lo del besazo, como reacción, digo, por algo de lo que muchos se acuerdan porque se viralizó y estuvo en las tapas de los diarios por el supuesto escándalo, como reactivo a una situación de un mozo,
un beso de una pareja
expulsando un beso, cuando digo, tenemos matrimonio igualitario, no se pueden dar un beso, o tenemos matrimonio pero a escondidas nos damos el beso abajo de la mesa.
Claro. Y vos decías que una vez desde movimientos feministas te preguntaron por qué debatir o por qué militar la despenalización del aborto si sos lesbiano, si sos bisexual. Te quería preguntar, ¿cómo construiste la respuesta?
Aprendiendo mucho y leyendo mucho. El feminismo fue uno de los únicos movimientos políticos que a mí me llevó a leer un montón. Es como hay tanto saber construido desde el feminismo, y es un movimiento que lleva siglos escribiendo y hablando y nunca se reconoce ni se valora ese saber, y de golpe me fasciné, me volví loca. Empecé mal, igual hice todo al revés, me retaron después.
Es la mejor manera, igual, te quiero decir.
Empecé con posporno, o sea, me dijeron, pero ¿no leíste a Simón? No, empecé con posporno.
El tema de las lecturas, ahora lo vamos a retomar, porque la verdad es que amerita que las nuevas generaciones nos cuenten, pero un poco de música.
¿Te gusta,
no? Convertimos un
porque
rato.
Acá en este programa, Valeria San Pedro es la encargada de dirigir la música, que nos lleva grandes discusiones, pero esta vez le dije, déjate llevar.
Ahí está, y me dejé llevar, y vamos a escuchar un poco de música para convertir un ratito el estudio en un pequeño bolichito.
¿Por qué bolichito? Sí. Yo de Piringundín, ahí va, te gusta el Piringundín.
Cumbia Nena, jueves.
Me lleva a la pista, me espera, pongo a bailar al corazón. Es que es jueves a la noche y no quiero quedarme en casa. Vuelan mariposas de Ushuaia, Formosa, pongo a bailar al corazón. solo es posible si me acompañas. Hagamos de cuenta, no existe mañana. Tengo ganas de compartir mi alegría, con la guitarra me pongo a cantar. No existen las penas, no llores mi vida. Estando juntos siempre es carnaval, es que es jueves a la noche y la ruta es carnavalera. El viento me lleva a la pista, me espera, pongo a bailar al corazón. Es que es jueves a la noche y no quiero quedarme en casa. Vuelan mariposas de Ushuaia, Formosa, pongo a bailar al corazón. Ah, estando juntos siempre es carnaval.
Hoy es jueves a la noche, no quiero quedarme en casa, quiero escaparme de acá, hacer que la vida valga sin pensar en el pasado, ni en las penas, ni en el llanto. Lo que me detiene ahora ya no existe por un rato.
Y la mente voy a despejar, quiero salir a bailar.
Dejar todo en la pista sin querer que llegue el día y olvidarme de que existen los minutos y las horas. Maldita sociedad que hace que la gente corra. Yo me paro, me detengo, escucho el corazón. Yo quiero vivir mi vida, le hago caso a esta canción.
Es que es jueves a la noche y la ruta es carnavalera. El viento me lleva a la pista, me espera, pongo a bailar al corazón. Es que es jueves a la noche y no quiero quedarme en casa. Vuelan mariposas de Ushuaia, Formosa, pongo a bailar al corazón. Ah, estando juntos siempre es carnaval. Ah, estando juntos siempre es carnaval. Ah, con cumbia nena siempre es carnaval.
Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de acá.
Cinco mujeres, cinco, al aire. En este programa de domingo, aparte de Vale, bueno, y yo que les hacemos compañía, las protagonistas de este Mujeres de Acá son de 27 años, Mariana Espagnuolo, Violeta Arriel Alonso, de 19, y Natalia Urman, de 21 años. ¿Por qué remarco la edad? Porque estamos hablando precisamente eso, de la juventud, de las juvenilidades del feminismo en nuestro país, ¿no?
El feminismo iniciático, ¿no? ¿En qué momento te empieza como se empieza a meter en la piel? Me acuerdo de La Mujer Habitada, de Gioconda Belli, y cómo de alguna manera te empieza. Hay un momento en el que por ahí hasta entonces no lo pensabas o estabas mirando para otro lado y de repente se te prende la lamparita. No dimos todavía las vías de comunicación. Diga. @mujeres870, nuestro Twitter. Y el mail mujeres870@gmail.com.
Violeta, hablábamos al comienzo del programa de los lugares de militancia, de uno se puede, desde donde uno se puede formar. Y los centros de estudiantes tienen un anclaje y los pibes tienen un sentimiento de pertenencia. Y ahí hay agrupaciones, principalmente de izquierda, que son las primeras generalmente en cobijar y abrazar a los pibes. ¿Cómo se vive también eso militando en una orga así?
Bueno, nosotros defendemos, o sea, desde la izquierda y desde el feminismo también, que los jóvenes tienen que hacer política, o sea, los pibes tienen que poder salir a pelear contra las injusticias que vemos todos los días, que también sufrimos. Hay sectores que dicen, no, sos muy joven, vas a tomar el colegio, sos un vago, anda a estudiar. Eso nos lo dijeron tantas veces. Pero bueno, nosotros defendemos que somos conscientes, podemos dar debates. O sea, los pibes a partir de los 13 años que entramos en el secundario ya nos preguntamos muchísimas cosas y ya sufrimos muchas situaciones contra las cuales queremos poder rebelarnos. Y entonces, desde la izquierda también, nosotros estamos presentes en secundarios, mantenemos esa militancia como algo súper importante, porque bueno, defendemos que cada uno pueda, desde el momento que lo desee, sin ninguna restricción, salir a cambiar las cosas. Jóvenes tenemos ese ímpetu muy fuerte del cambio, ¿no?
Recién mientras escuchábamos la música también debatíamos sobre esto, ¿no? ¿Cuál fue tu lectura iniciática? ¿Cuál fue tu lectura de introducción al feminismo? Y también de qué manera uno después va tejiendo las redes, ¿no? Porque un libro te va llevando al otro, a un título.
De lecturas, bueno, a mí me encanta la literatura. Yo estudio letras hoy en día, con lo cual, bueno, vengo de todo ese lado. Para decir alguna, qué sé yo... leí cuando era muy chica, empecé por cosas como, no sé, Isabel Allende, que ya tenía como un poquito de la mujer en su libertad sexual, en su libertad política también, que se independiza, como que eso fue una lectura para mí de cuando tenía 11, 12 años, podría caracterizarla como literatura iniciática. No digo que sea una referente, digamos, de toda la vida,
no.
Pero
es que sí, no siempre uno arranca por
no siempre,
obvio.
Claro.
No, obviamente. Y después fui también hacia sectores más teóricos. Yo les decía también en el corte que yo soy feminista socialista, hay distintos tipos de feminismos, como hablábamos antes. Yo soy militante de Las Rojas y del Nuevo Más, con lo cual tengo una militancia así muy global. Y también en ese sentido fui haciendo cursos desde que estaba en primero o segundo año de secundario que organizaban las chicas de Las Rojas, donde leíamos textos así como Engels, que tiene todo una historia sobre la familia, la opresión de la mujer y demás, que también me abrieron muchísimo los ojos y me hicieron ver unas cosas que yo nunca había pensado y darme cuenta de por qué sufrimos lo que sufrimos las mujeres, que tiene que ver con un sistema patriarcal, que también tiene que ver con un sistema capitalista hoy en día, pero que bueno, nada, uno va sumando y sumando y sumando, y es realmente muy interesante poder tener esa experiencia de ir y profundizar.
Hay determinados tópicos o determinadas circunstancias que nos atraviesan a todas, ¿no? Que, y lo hablábamos recién, van pasando los años, las generaciones, y vemos diarios de ayer y todavía el reclamo sigue tan pendiente, y una deuda de este gobierno y de los que los antecedieron y posiblemente de los que lo sucedan. Hablamos de un debate en real y la posibilidad de que en la Argentina se despenalice el aborto. ¿Cómo lo viven ustedes?
¿Están a favor todas de la despenalización? Primero preguntamos.
Sí.
Ahí está. No, está muy bien.
Sí. No quiero empezar hablando porque acabo de hablar.
No, bueno, pero ustedes dicen
vamos a sumar a Natalia con la.
Sí,
con
naturalmente, la. Y tal vez para nosotras o para
sí,
chicas
no
de nuestra.
Así.
No era tan fácil decir sí, porque antes la pregunta era: ¿vos estás a favor de que aborten? Y en realidad uno debiera responder: ¿vos estás a favor de que las mujeres mueran en lugares clandestinos e inseguros por interrumpirse un embarazo?
Presas.
Bueno, eso lo han aprendido ustedes. Nosotras, muchas de nosotras, no hemos tenido esa posibilidad de empoderarnos a los 20. Te escucho, perdóname.
No, sí, a mí me, digamos, es como para mí como la deuda más importante que yo quiero vivir para ver concretada. O sea, creo que hay un beneficio de estar viviendo esta época, que es que hay cambios muy intensos, muy, no sé si cambios, pero como manifestaciones y situaciones muy fuertes y muy intensas que nos están demostrando como ciertos cambios culturales. No le tengo quizás tanta esperanza a que sea rápido el tema de la despenalización del aborto, pero sí me parece que es casi lo más importante que considero que tenemos que lograr desde el feminismo y desde los movimientos de mujeres, sin duda.
A mí me surge una inquietud que tiene que ver con muchas cosas que charlamos a veces con Marcela cuando nos planteamos los abordajes del programa, ¿no? A veces cuando estamos muy cerca de determinados temas, creemos que tal cosa es obvia, que esto, ¿para qué debatirlo? Entonces, digamos, sirve a veces repasar, revisar y alejarse, tomar perspectiva. Yo las escucho y recién me gustó la respuesta como diciendo, pregunta obvia, todas estamos a favor. Y yo me pregunto, me parece que el punto de partida de poner este debate de verdad en la sociedad, sobre la mesa, en las aulas, en el Congreso, es primero que deje de ser tabú. ¿Ustedes sienten que en las aulas, en los lugares donde estudian, donde probablemente donde militan, sí, dejémoslo de lado el lugar de militancia, pero los ámbitos naturales, en donde se habla de quedó embarazada, ¿dónde consigo? O se habla abiertamente del aborto. Yo, tal vez en nuestra generación, creo que todavía es sotoboche. No sé si realmente eso se está abriendo, porque si no, declamamos que debe despenalizarse, pero seguimos ocultándolo.
Uh-huh.
Sí. Maru,
por favor,
sí.
Por favor.
No, sí, sigue siendo un susurro. Yo soy la más joven de las que estamos hoy acá y a mí, o sea, en mi experiencia personal con mis compañeros y todo, también sigue siendo bastante tabú en muchos sentidos. Yo tengo compañeras de militancia o lo que fuere que tal vez entraron y contaron así como en voz bajita que tuvieron un aborto y te lo dicen así como con un dejo de vergüenza todavía, lo cual es muy grave. También esto me trae una experiencia de que mi primer movilización fue en el 2011, que fue el 1 de noviembre, que se iba a votar el derecho al aborto en el Congreso. Eso fue como muy importante para mí, esa movilización, porque también fue un día de mucha bronca, porque se tenía que votar la ley. Y bueno, acá voy a meter un poquito de picante, perdón. Pero bueno, el kirchnerismo faltó en bloque, no hubo quórum en la sesión, no se pudo discutir el tema. Eso fue para mí como un gran momento de bronca, digamos.
Sí, convengamos que igual, pero sí, sí. No hay espacios políticos que estén acompañando hoy de lleno y abiertamente.
Ninguno quiso pagar ni el costo político, claro, ni la potencial victoria electoral.
No los sectores que están en el poder igual, porque tampoco es que ninguno. Yo milito en las rojas.
Sí, pero bueno, no, sí,
está bien.
Espacios de poder.
Estamos, espacios de poder.
No estamos gobernando, obviamente. Claro, pero bueno, sí, Manuela Castañeda, ella, o sea, de hecho no la dejaron ir a un montón de programas cuando ella empezó su candidatura porque hablaba del aborto. Entonces, vos no podés ir al programa de tele. Vos no podés ir a hablar de esas cosas.
Sí, sí,
porque
sí.
Viene Manuela, habla del aborto. No nos gusta esto.
Maru. Bueno, Maru. No, yo creo que más allá de los espacios políticos, yo tengo una, obviamente, una pertenencia, lo vamos a visibilizar, digamos, yo tengo una pertenencia peronista, y no me ofendo cuando el peronismo no acompaña ningún espacio. Critico, milito, peleo, pataleo, grito a veces cuando me saco, ¿qué se le va a hacer? Se sigue militando. Sí creo fuertemente que muchas veces hay una falta de autocrítica. Yo no conozco sectores de la sociedad, ni siquiera mi propia casa. Yo construyo una vida con otra lesbiana y convivimos, y igual tenemos espacio de machismo. Porque el machismo es algo que nos lleva a todos lados y que tenemos internalizado. Y si en los espacios de construcción política, partidos políticos y movimientos sociales, no reconocemos también que hay espacios de machismo, que obviamente se transparenta mucho cuando se llega a un espacio de poder y criticamos y pataleamos y seguimos militando lo que podemos, o nos vamos de los espacios, que también
es una opción.
Es una opción, y es una opción recontra válida, claro, porque no tenemos por qué comernos.
¿Has dado muchos portazos?
He dado muchos portazos a distintos espacios políticos y he vuelto también. Yo empecé militando en el Movimiento Evita, me fui y volví desde el Frente Nacional por la Igualdad. O sea, volví básicamente a molestar. Dije, bueno, solamente la única manera que puedo volver es discutiendo el tema de género y diversidad, si no, no vuelvo.
Che, me encanta este programa. Nada, sí, te lo quería decir porque estamos promediando la hora, nos queda media hora, un montón de cosas para hablar.
Ay, yo digo, flipeo.
Claro, me miró como diciendo, se olvidó que estamos al aire.
Claro.
No, te lo quería decir, nada más. Queremos hacer una
cariñosa,
tanda.
Dale.
Cariñosa, porque compartimos micrófono hoy. Ya venimos.
Abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de acá. Porque todavía hay quienes creen que si usas pollera sos más femenina. Mujeres de acá.
Ay, ya me siento más joven de tanto que estamos
como
charlando.
Como Cocoon, estás rejuvenecida. Sí, sí, se te fueron las canas. De pronto tenés, en cualquier momento te vas con las chicas a grafitear por ahí. Estamos en este Mujeres de Acá hablando de las nuevas generaciones que militan en distintos y en diversos espacios, no solamente políticos, sino organizaciones barriales, sociales, centros de estudiantes. Y las invitamos, Mariana, Violeta y Natalia. Intensidad. 100%.
Total. Vamos a contar, en realidad contanos vos, Natalia, una experiencia literalmente caliente que tiene que ver con uno de los temas que queríamos abordar con las nuevas generaciones. Porque uno de los frentes que ha abierto el feminismo, quizás, a ver, banal en relación a otras cuestiones, pero si lo mirás en profundidad, es también parte de la cadena de violencias, es el tema de los piropos, del acoso, de la mirada perpetua del macho hacia la mujer. Todo tuyo el micrófono, Natalia.
Muchas gracias, porque este es uno de los temas que más me parece que hay que empezar a como repudiar de todas las formas posibles y sobre todo visibilizar, porque hay que dejar de hablar de piropo. No, fue una situación antes de venir acá, justamente, en la que me subió un taxi y conté la cantidad de veces que el taxista me dijo linda, y fueron aproximadamente 16 o 17.
A que te miraba mucho por el retrovisor.
Sí, y todo el tiempo refiriéndose a mí como linda, o sea, una situación espantosa, además de que, bueno, una situación muy de promover estereotipos, como a todas las mujeres les interesa nada más que zapatos, carteras y peluquerías. Uh-huh. Más allá de eso, creo que es, digo, llega un punto en el que, si bien lo seguimos viviendo mal cada vez que nos pasa, no nos sorprende, como otra vez esta situación en la que no puedo responderle, en la que no me puedo defender, en la que tengo que pensarlo dos veces y si me hace algo es porque no me quedé callada. Creo que hay una situación con el acoso callejero que es básicamente esa, una situación de total vulnerabilidad y de total no porque no podamos realmente defendernos, porque creo, yo lo hago, yo respondo cuando considero que tengo la seguridad como para hacerlo. He tirado gas pimienta cuando fue necesario hacerlo.
¿Andás con gas pimienta encima?
Sí, me parece, o sea...
Pero porque vos lo estás naturalizando y nosotros no somos, claro, de la generación que andaba con gas, claro, pimienta. Entonces, Nada, contá, ¿en qué momento lo decidiste? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Te lo dio tu vieja? ¿Cómo fue?
No, me lo compré hace más o menos 5 años, cuando empecé a sentirme muy mal andando sola de noche por la calle, y empezó a como condicionar mucho mi vida. O sea, no salgo con mis amigas hasta tal hora, o tengo que tener plata para tomarme un taxi, el taxi también me da miedo, como toda una serie de circunstancias en las que yo ni siquiera sabía si iba a usar realmente el gas pimienta o no, pero lo quería tener.
Te hacía sentir más segura.
Sí. Lo usé 2 veces nada más y bueno, no,
¿en qué circunstancia?
No, una vez que unos pibes de los últimos años de secundario, creo que estaban, me empezaron a seguir por una calle y de los tres como a joder y a tirárseme encima, y en un momento le dije a uno, mira, te voy a tener que llenar la cara de gas pimienta, de otra, con otro tono, gritando, sí. ¿No? Imaginemos la situación, yo no estaba muy contenta. Y nada, se me empezó a reír, se me vino encima y le tiré. O sea, ya lo tenía preparado porque yo sé cómo son estas situaciones y siempre dije, bueno, basta, porque una se siente como muy impotente después de saber que una y otra vez le pasan situaciones en las que no puede actuar. Y creo que si bien no está bueno tener que hacerlo, es mucho mejor que sentirme como totalmente, nada, vulnerable y sin poder hacer nada.
Maru, cuando uno milita en determinados espacios, también representa cierta idiosincrasia, más vulnerable ante determinadas circunstancias. Lo contaba recién ella, lo que puede ser una agresión machista en la vía pública. ¿Qué pasa con la policía, con las fuerzas de seguridad, principalmente en el colectivo LGBT hoy, 2017?
Es terrible. Hoy es terrible. El crecimiento de violencia institucional siempre se mantuvo la violencia institucional, esto es, si se quiere, como el reclamo del aborto. Violencia institucional, no hay gobierno que no la haya aplicado. Lo que pasaba es que había determinadas herramientas anteriormente, la verdad, para trabajar el tema de violencia institucional, incluso con la contradicción propia del Estado, ¿no? Como sectores del Estado que bancaban esa violencia institucional, que la llevaban adelante, que la reivindicaban, pero había otros sectores del Estado, los cuales se podía desde las organizaciones por lo menos llamar, y que podían ejercer, hacer algo, generar alguna reprimienda a quienes ejercían esa violencia institucional. Hoy no hay nada. No hay nada. La realidad es que, por ejemplo, en el último mes hemos estado por lo menos 5 o 6 veces en comisarías toda la noche. Y cosas que antes era por ahí, también había una situación de encarcelamiento, en una situación injusta a una compañera trans, pero ibas y en 2 horas esa persona estaba libre, digamos, o sea, después seguía el proceso judicial, penal y demás. Hoy sí o sí es toda la noche. Es algo que vemos, que sabemos que es toda la noche, aunque vos sepas que el proceso tarda 2 horas.
Hay detenciones, siempre la justificación claramente se busca por otro lado, ¿no? Cuando el efectivo policial decide accionar, reprimir, etcétera. ¿Hay detenciones sospechadas por el hecho mismo de ser trans, bisexual, digamos, algo, esto que decías vos al principio, ¿no? Visible.
8M. De 20 mujeres encarceladas, 16 lesbianas. No hay mayor cifra que esa.
Cuéntenle, las chicas mujeres. Decían, vos, pibito, hacete canchero a una chica, digamos.
Iba a salir de acá porque a tu novia la voy a hacer mierda en la comisaría, directamente. Estas eran las situaciones. Las lesbianas estamos empezando a tener un rol, que siempre lo tuvimos, digamos, pero hoy mucho más visibles como lesbianas dentro del movimiento feminista. Perdón. Y la realidad es que eso se nota también en las repercusiones que hay del otro lado. Y acá para mí hay que trabajar con algo que es la masculinidad, en todo sentido. Tanto en la masculinidad femenina, digamos, en la androginia, en lo que en el lesbianismo se dice la chonga. Para decirlo de alguna manera, yo me considero chonga. Es algo que hay que trabajar porque también las construcciones de masculinidad llevan, desde la masculinidad femenina, hay algo que hay una respuesta desde ese lugar. Digo, que hayan metido 16 lesbianas visibles, o sea, con muchos rasgos
de androginia. Vamos a elegir a cuál, si elegimos a él.
Y exactamente, eligen a las que tienen que reprimir esa presunta masculinidad, esa idea
el
de ocupar un
ahí.
Rol que no les claro, corresponde, digamos. Claro. Y que tiene que ver en todo sentido. Y también, con lo que decía Natalia antes, hay que trabajar con la masculinidad en el sentido. Yo, la primera vez que entendí lo difícil que era trabajar acoso callejero fue cuando a un amigo mío le expliqué lo que era cuando él miraba a una piba que le gustaba en la parada del colectivo a las 11 de la noche. Y decía, pero yo no. Y yo le digo, no importa, vos no sos vos. Vos sos el pibe que te conozco. Vos sos el presunto violador.
Total.
No sos otra cosa. La cara se le deformó. Él no podía entender desde qué lugar él podía generar esa violencia en otra persona. Ese terror.
Pensábamos cuando se cumplió un año del primer Ni Una Menos, desde el colectivo que formamos parte, Valeria y yo, hicimos una encuesta que fue el primer índice de violencia machista, y unas preguntas tenían que ver con lo que nos pasa día a día a las mujeres. A nosotros, la que tenemos cerca de 40, que ya está...
Basta, decirlo todo el tiempo.
No, porque, de verdad, porque lo tenemos como naturalizada. Nosotras, un tipo en el tren se habrá masturbado al lado, nos habrá apoyado, nos habrán dicho barbaridades. Mi papá una vez a uno fue y lo dejó en el hospital. Pero si uno les pregunta a ustedes, ¿qué pasa cuando van en el tren?
A ver...
Bueno, no, o sea, la situación es
así. Sí, pero vas en el tren, ¿qué pasa?
Te miran, pasás de un vagón a otro y te dicen cosas. Si hay mucha gente, alguno se te tira encima de alguna manera.
Te apoyan.
Sí, obviamente, eso. Son cosas que pasan todos los días y que también, más allá del tren, o sea, el tren, de última es algo muy molesto, pero que tenés gente alrededor y tenés
te bajas
como,
pronto.
Claro. Lo peor es cuando vas por la calle de noche sola.
¿Qué se siente
por ejemplo,
caminar hoy a las. No a la noche, digo, 9 de la noche hoy, abril.
Y da miedo. O sea, yo vivo en Floresta, que no es el barrio tampoco más tranquilo en ese sentido. Me da miedo, lo hago igual, porque bueno, yo quiero vivir mi vida y no voy a dejar que nadie me detenga de hacerlo. Pero lo que me molesta más es la impunidad. Porque vos vas por la calle y vos sabés que te puede pasar algo, porque vos ya viste un montón de casos de mujeres que las violaron, que las mataron, por ir solas por la calle. Y un Estado que no hace nada para cambiar eso, una justicia que los deja impunes. O sea, el caso de Micaela, que lo tengo que mencionar porque nada, a mí me pegó muchísimo, creo que a todas. El juez, o sea, Rossi, que dejó libre a un tipo que había violado 3 veces.
La semana pasada hicimos un programa especial de eso, también generando un debate un poco más profundo que vaya más allá de esto que algunos asocian solo con Zaffaroni, como si fuera una figura de la que hay que salir corriendo o a la cual pegarse, cuando en realidad el debate de verdad es más profundo y ni siquiera es esto que muchos denominan punitivista. Vamos a escuchar un poco de música, pero la seguimos, se nos queda un ratito todavía en Mujeres de Acá.
Hola.
Mentira, que
se está poniendo muy
pero esto lindo. Se está poniendo, ay, pero
escúchame, esto que escuchábamos era Orquesta de Señoritas, la Comunacha, Minita, el tema en cuestión, y de eso estamos hablando, pero no solamente de la minita estereotipada, ¿no? La mujer, la mina, aquella que se apropia de su cuerpo y de su sexualidad.
Y que disfruta.
Y te propongo hablar de sexualidad. Bueno. Abrimos.
Hoy estás.
Abrimos la terapia.
Las chicas te pusieron así, aunque ya haya dicho bebitas.
Sí.
Claro, porque hablamos del disfrute en todas sus formas, en el quererse, el disfrutar del cuerpo, y que también tiene que ver con, y esto hago solamente un párrafo porque mucho lo hemos hablado acá, con la ley de educación sexual integral que nosotras, ustedes, aunque ya están más cerquita de haber terminado el secundario, hubieran podido recibir, que eso también es una herramienta para empoderarse y para poder disfrutar de una sexualidad plena, elija uno al compañero o a la compañera que quiera, ¿no? Uh-huh.
Debieron haberla recibido, de hecho, por
sí,
las edades.
Y regularmente.
Dentro de la ley, hace 10, ya cumplió 11 años la ley.
No, pasó
nada.
En mi caso, no
pasó, bueno, el mínimo. Está muy bien, todavía no se cumple, así que es probable, era de imaginar. Arrancamos por vos, Maru. ¿Cómo te definís sexualmente? Es algo que muchos no tienen la menor idea de ni qué significa, qué sé yo, entonces.
Lo que pasa es que también son debates que se profundizan poco a veces, entonces que si yo tengo que dar mi definición, yo me considero lesbiana políticamente y lesbiana es mi identidad de género, yo no me considero mujer, que era algo que iba a decir, dado que nombraba mucho mujer.
Un debate dentro del feminismo también.
Yo me considero mujer dentro del feminismo, yo considero que sí, mi condición de mujer, si se quiere, en una cuestión jerárquica de división estructural de poder, ¿verdad? Vamos a ponerlo en ese caso, a mí me hace hermana de otras mujeres, con lo cual en ese lugar sí me reivindico como mujer. Ahora, dentro de lo que es la mujer en el sistema heteronormado, en el sistema heteropatriarcal, no tengo nada que ver con una mujer. Digo, si mujer es Valeria Massa, estoy claro. En cualquier otro lado. Tampoco soy hombre, entonces sí me considero lesbiana. Yo creo que lesbiana es una identidad, yo la construyo como identidad de género. Mi sexualidad es mucho más amplia, por suerte, muy por suerte. Digo, la pude construir también. Yo en su momento era lesbiana y me gustaban lo que yo consideraba mujeres. Y también lo fui deconstruyendo a lo largo que el feminismo y la militancia LGBT me invadió y atravesó y fue modificando mi propia sexualidad, mis propios gustos y mi manera de analizar los cuerpos y las atracciones.
Ser lesbiana también suponía, no sé en qué marco, ya si dentro o fuera del feminismo, también quedaba como asociado a que te gusten las mujeres y vos de repente claro. Me imagino que decías pero me gusta un tipo, entonces ¿en qué quedamos? ¿Cómo te lo planteaste en estos términos en algún momento en esa construcción que fuiste haciendo?
Sí, sobre todo porque fue acercarme a las masculinidades desde otro lugar y sí fue desde el feminismo, digamos, o sea, uh-huh. Bueno, siempre dije si yo salgo con un varón, mi madre no va a soportar que salga de vuelta del closet, digamos, que tengo que decirle mamá, mirá, estoy con un hombre y me decís déjate de romper digo, como y no, se lo bancó igual, así que estuvo todo bien, digamos. Pero tiene que ver con deconstruir eso. Y sí, te ponen en determinados roles, te marcan determinadas etiquetas y cuáles son los límites. Y también son discusiones que a veces es difícil tener incluso socialmente, no solo desde la militancia. Ir por la calle y decir, no me considero mujer. Ves, pero no te das cuenta que querés ser un chabón. No, tampoco. No me considero mujer, digo, pero...
Pareciera que todo se tiene que dirimir entre la cosa
pensaba
binaria.
Pensaba también,
¿no?
cómo a veces uno tiene incorporado al lenguaje y a la forma de expresarse cierta carga machista, aunque sea mujer o aunque sea lesbiana, como en el caso de Maru. Recién decías, para mí mujer no es Valeria Massa o Paso. Y que en realidad eso tiene que ver con un prejuicio también, en que uno lo tiene en la piel incorporado y culturalmente que también debe de construir. ¿Qué es el poliamor?
¿Alguien me querés explicar? No, por favor. El poliamor en realidad, yo no hago definiciones estrictas sobre el poliamor porque creo que cada quien lo construye. Pero sí lo que es una forma de vincularse que no es monógama, digamos, que no es exclusiva. Después sí creo en el poliamor o el amor libre como construcciones de cada quien. Digo, no hay figuras estrictas, que es algo que se intenta muchas veces poner porque es más fácil la estructura, es más fácil la categoría. Bueno, ¿qué es? Decime, ¿cómo son las reglas? ¿Cómo? Y la verdad depende de cada quien. Yo particularmente mi poliamor lo veo de una manera, desde una relación sí jerárquica, digamos, yo tengo una compañera y un compañero. En mi compañera tengo un vínculo sexoafectivo y con mi compañero tengo un vínculo afectivo. No, por ahora no es un vínculo sexoafectivo. Ellas van cambiando y rotando su vincularidad. así que pregúntenles cuando estén, trato de no paternalizarles bajo ningún punto de vista. Y vivimos igual, cada quien puede mantener otros vínculos dentro de la pareja, lo que sí, todo se habla, todo se transparenta, todo se consulta también, porque depende de los momentos de cada persona, de qué situaciones, porque yo decido priorizar, digamos, esas vincularidades. Hay gente que no, que el poliamor lo construye desde lo que sería una anarquía relacional, incluso ese es el nombre, digamos, anarquía relacional. Cada quien hace lo que quiere, somos libres y nos vemos cuando nos tenemos ganas de ver.
Natalia asentía y me pregunto en qué, porque nos gustaría saber, sin ningún detalle o los que quieras dar en todo caso, en qué te sentís identificada con estas definiciones.
A mí me parece que hay, ya que estamos hablando de juventudes feministas, me parece que hay un problema muy grande en general en les jóvenes, que es todos los mitos del amor romántico y cómo nos afectan en todas nuestras relaciones desde que nacemos. Las cosas que se nos enseñan
desde
y las
nos
cosas
conciben,
que...
conciben casi, ¿no?
Sí, absolutamente. Y creo que hay algo muy increíble. Yo recién contaba que leí hace un par de años un libro que se llama Ética Promiscua, que en inglés es The Ethical Slut, y lo recomiendo mucho, porque más allá de que después en tu vida termines teniendo una relación con una sola persona y que sea cerrada, hay un montón de enseñanzas de ese libro o de una forma de pensar por fuera de los mitos del amor romántico que te hacen repensarte como persona junto a otra persona, pensarte como compañera en una relación, no pensarte como objeto de la otra persona, no pensarte como posesión ni al otro, y cómo eso lejos de representar un problema, decir, uy, entonces, pero si yo no tengo control sobre la otra persona, esto es terrible. No, es, digo, cómo esto puede empezar a representar un alivio y formas más sanas de construirse en conjunto,
digamos. Violeta, ¿se puede construir una relación de pareja o de determinado vínculo desde la paridad, desde el ser igual al otro, ya sea hombre-mujer, mujer-hombre?
Yo creo que sí, totalmente. La verdad que hoy en día es muy difícil porque el machismo está arraigado, con lo cual la cuestión de los celos, la cuestión posesiva, es algo que encontramos siempre. Yo personalmente, o sea, no sé, mi familia todo el tiempo me pregunta con la mejor intención, ay, ¿tenés novio? Novia, obviamente nunca me preguntaron. ¿Tenés novio? No, no tengo. Pero bueno, viste, es como una presión así del tipo de relación al que tendrías que ir.
Espera que tengas 30 y te empiecen a preguntar cuándo
sí,
vas a ser mamá.
Claro, ¿cuándo vas a ser mamá? Bueno, eso también me preguntan, ay, ¿vas a querer tener hijos algún día?
¿Qué pasa? Que eso también es poner el foco en el otro. Yo te pregunto desde tu propia construcción. A mí me interesa mucho esto de cuando uno piensa en la propia vida, ¿no? La teoría y la práctica. Yo probablemente haya llegado un poco más tarde que ustedes, en términos de edad, al feminismo, a empezar a entender y a ubicarme en otro lugar. Y esa construcción amorosa o de relaciones también implica que tenés que domar eso que uno lo siente como pulsión, que probablemente esté domesticado anteriormente, pero que lo traes con vos. Entonces, mi pregunta es, primero, si es generacional o de qué manera lo maneja uno, porque no es que no tengas celos, o sea, esa cosa de posesión. El enamoramiento supone de por sí esa cuestión de querer estar todo el tiempo con el otro, con lo cual es probable que también sientas esa cosa de celos y posesiva, que probablemente haya que domar desde el plano cultural, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es una búsqueda y una experimentación, digamos, cómo lográs llegar a ese tipo de relaciones en las que yo y creo que todos queremos estar, donde una cosa de igualdad, de comodidad con el otro. Uh-huh. Yo creo que, nada, es algo que yo sigo construyendo también, porque no es algo fácil de lograr.
Claro.
En ese sentido, también la militancia te ayuda, a mí al menos me ayudó, porque también, primero, conocés gente distinta que tiene otras formas de manejar su sexualidad o demás, que te ayudan a ver cosas en vos mismo también. Y al mismo tiempo porque, nada, podés abrir más la cabeza y ver que existen otras opciones. Yo misma, o sea, en mi colegio secundario, por ejemplo, se toma muy poco la cuestión de la sexualidad. De hecho, mi colegio es tal vez uno de los más progres, digamos, de la capital, pero aún así la educación sexual es muy deficiente. O sea, en materia de sexualidad es nula.
De eso no se habla.
No se habla. A mí me enseñaron, por suerte, a compañeras y compañeros no a usar el preservativo en relaciones heterosexuales, punto. Pero no se habló de nada más.
No habían tenido.
No, pero digo, ¿vos te acordás quién te enseñó a poner un preservativo?
No, seguro que no en la escuela.
No, yo tuve educación sexual en secundaria, ¿eh? Yo eso sí quiero decirlo. Yo empecé en secundaria en el 2003.
Sí, claro. Soy,
y tuve educación sexual en primer año, en tercero. Lo que pasa es que no era dentro de la ESI, digamos.
No existía.
No existía la ESI. Incluso se empezó a debatir la ESI en mi quinto año.
Claro. Estuvo hablando de la ESI. Vos sos la más grande.
Soy la más, sí, bueno. Pero ustedes tienen 40, así que me hacen sentir bien.
Yo tengo
39,
ella es más vieja.
Estabas buscando, te lo tenía que decir. Pero sí, y a mí, más allá de que no me enseñaron efectivamente mis docentes, digamos, pero sí hubo como una enseñanza pública en ese sentido.
Y cómo marca la diferencia a veces eso también, ¿no?
Sí, sí. Y pude preguntar incluso sobre el lesbianismo en ese momento y no me contestaron nada significativo, pero bueno, lo pregunté, qué sé yo.
Está muy bien.
El problema es la desigualdad que hay entre... O sea, en mi colegio había divisiones donde aprendías esas cosas y divisiones donde no. Claro. Y el problema de la ESI, que yo le veo al menos... es que también deja un lugar para que cada escuela y comunidad educativa decida los contenidos que quiere dar. Y eso es un problema con las iglesias, o sea, las colegios que tiene la iglesia, por ejemplo, los colegios confesionales religiosos, que ahí pueden elegir no dar educación sexual.
Y es que lo hacen.
A mí me parece terrible porque yo tuve compañeras de la primaria, por ejemplo, que tuvieron embarazos adolescentes, que para mí es una realidad que no es la ideal, obviamente, que no debería suceder, y que se podría prevenir, por ejemplo, con educación sexual.
Ni hablar.
Y el problema es tanto que la ESI no se implementa en muchos lugares del país, como también que la ESI tiene ese fallo de dejar abierta la puerta a que cada uno decida si quiere dar los temas o no, y yo creo que debería ser obligatorio dar esos temas.
Nuestro programa y esta radio, que es la radio pública, se escucha en todo el país, y nosotros uno de los objetivos que quisimos ponernos desde que comenzamos el año pasado con Mujeres de Acá es hablar de nosotras las argentinas y todas las argentinidades que representamos. Acá estamos hablando de las realidades que podemos vivir las porteñas y las bonaerenses con determinadas inquietudes, pero seguramente también tienen intercambios por militancia, por afinidad, con chicas que viven realidades y situaciones
muy distintas,
muy heavies en determinadas provincias, en determinadas ciudades, que si uno la contase tal vez a alguna chica de Flores o de Floresta o de Caballito, diría que es mentira o que es otro país, ¿no?
Los encuentros de mujeres para eso son un espacio muy importante. O sea, yo empecé a ir a los 15, fue mi primer encuentro, que fue en San Juan, creo recordar. Ya ese fue mi primero, ya estoy en mi cuarto. Y fue un momento re importante. Yo defiendo mucho los encuentros porque ves mujeres de todo el país.
Eso es genial.
Contándote sus experiencias y ves otras realidades.
Maru.
No, simplemente una cosa que a mí no me gusta caer tampoco en la paternalización de la ciudad con respecto a las provincias u otros espacios. Creo que hay muchas construcciones de feminismo. Creo que el Encuentro de la Ciudad de Mujeres también demuestra eso. Hay muchas construcciones de feminismo y sí, me parece que hay que aprender de esos feminismos, porque el feminismo porteño no es el único que existe. Cuando hablamos de pansexualidad y poliamor y todo suena tan revolucionario y tan cool y tan genial, y la realidad es que hay otros feminismos muy interesantes que están sucediendo. Las Arpías en Salta es una organización lésbica salteña, por ejemplo, que es maravilloso. La federación está en todo el país y se ven las distintas realidades, incluso provincias que se consideran que están atrasadas y en realidad tienen algunas políticas, algunas posiciones sociales de las organizaciones y la fuerza que tienen las organizaciones y movimientos que son espectaculares. Otros son como el caso de Tucumán, que es lamentable, incluso el movimiento de mujeres de Tucumán es lamentable, el rol que está teniendo con las activistas, dejándolas abandonadas. Digo, el movimiento de mujeres de Tucumán, que fue uno de los movimientos que tuvo el caso
de
Belén, y fue increíble su lugar. Digo, estas contradicciones existen en todo el país.
En todos lados.
No caigamos en paternalizar tampoco desde nuestro lugar de porteñas o bonaerenses al resto del país.
Totalmente.
Estamos terminando el programa ya, ¿eh? ¿Cómo se sintieron, chicas?
Bien.
Bárbaro.
Bárbaro.
Bien.
Muy bien. Bueno, muy lindo y un aprendizaje para nosotras también, ¿eh?
Sí, señora. Bueno, estuvieron en Mujeres de Acá Mariana Spagnuolo, 27 años, Violeta Arriel Alonso, de 19, y Natalia Urman, de apenas 21 años. Fueron ellas las protagonistas en sus testimonios, en su historia de vida. Quisimos representar a todas las pibas de nuestro país que ponen el cuerpo y las ganas.
Y desde la radio estuvimos en la operación técnica Matías Arreceigor, Tomás Pont Vergés en la producción.
A mi izquierda, Valeria San Pedro.
A mi derecha, Marcela Ojeda. Dame la mano, tonta. Nos vemos la semana que viene.
Con las bebitas. Adiós.
Uy, Dios.
Todo lo que sube tiene